cuando se abra el mercado ahora a las 10 de la mañana, más precisamente en este o por lo menos especula corrida entre las LEVAC y el dólar.
Exacto, hoy se vencen alrededor de 475 mil millones de LEVACs, de pesos en LEVACs, pero para que nos cuente un poco sobre esto y para dar un análisis de la coyuntura política económica, estamos con Ernesto Matos, él es economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, parte de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche. Hola Ernesto, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿cómo andan?
Buen día. Ernesto, contanos qué tenemos que esperar para hoy, qué sucede con este vencimiento de las LEVACs.
Bueno, hoy lo que vamos a ver, por lo menos en un par de minutos, es que se van a ver los porcentajes de renovación. Uh-huh. O sea, hay que tener en cuenta que los minoristas no entran en esta licitación, bueno, se les ha prohibido a los minoristas comprar, en esto es una compra institucional, o sea, bancos y distintos fondos de inversión. Uh-huh. Y en ese contexto también hay que ver cómo se va a subastar los dólares que se consiguieron y que empezó un cronograma de subastas dólar día a día. Uh-huh. Entonces, tenemos por un lado esta subasta, que hay que ver cuánto se renueva, cuánto es el plazo que le dan, porque habían calculado darles un plazo más largo, una tasa diferente a la actual, y la tasa ayer estuvo rondando el mercado secundario el 48 y en algunos casos llegó a estar un pico de 57. Entonces, esto para que la gente tenga en cuenta, uh-huh, o lo entienda, es que con este tipo de activos financieros lo que se hace es... si las personas están desconfiadas, se van, como, claro, puede pasar hoy, ¿no? Uh-huh. Que no renueven demasiado. Entonces, lo único que tenés para tentar a esa persona para que no se vaya es subirle la tasa. Uh-huh. O darle, sí, algún otro tipo de ofrecimiento. Uh-huh. Te dolarizo estos bonos, te, uh-huh, pongo una cláusula gatillo, algo para que este tipo de inversor no se vaya. Uh-huh. Esto es lo que nosotros conocemos como timba financiera, porque acá no es que le estamos diciendo a una cooperativa, a una pyme, no, mira, che, te bajo el plazo, te bajo la tasa, quedate, seguí produciendo. Acá no, esto es dinero contra dinero.
Claro.
¿Cuánto más se genera?
Ernesto, buen día. En esto que está describiendo perfectamente, la pregunta va vinculada a si es necesario que se queden y al mismo tiempo, ¿cómo se desactiva esta timba financiera, estas LEVAC? Porque en algún momento se tienen que desactivar, porque mientras tanto, si no, cada vez nos van saqueando, o lo uno que uno interpreta es que nos van saqueando el dinero directamente.
A ver, esto, como lo tiene planteado el FMI, es articularlo, es dar bonos a más largo plazo,
sí,
con una tasa diferente. Uh-huh. Esa es la forma de desactivarlo. Ahora uno se pregunta, ¿con eso se soluciona el problema? Yo te digo que no.
No, lo estirás.
Sí, le das un plazo.
Claro.
Pero el dilema sigue siendo la libre compra de dólares, la libre movilidad de transferencia al exterior de recursos. Entonces seguimos en ese contexto. O sea, que si hoy la renovación es la misma que el mes pasado, uh-huh, un 75%, otro 25% se te habrá ido. Y más o menos ese otro 25 son, si este total de LEVAC representa 25 mil millones de dólares, sí, serían unos 7.500 millones de dólares, los que se podrían ir en un día, digamos, ¿no? Uh-huh. O en esta semana, en lo que conocemos como fuga de capitales, claro, ¿no? Gente que compra dólares por comprar y los tiene acá, y gente que compró dólares y se los transfirió al exterior.
Uh-huh. Ernesto, estamos a pocos días de que llegue el primer desembolso del FMI, el 22 de junio va a ser. ¿Qué crees que va a suceder a partir de esta fecha?
No, bueno, lo más preocupante ahí, lo señalaba ayer, siempre recomiendo, más allá de que uno puede tener algunas suspicacias con sus modos, pero digo, en el análisis es muy claro, Guillermo Moreno lo decía muy, muy claro, que era que la plata del FMI, tengamos cuidado que no vayan a ser los bancos internacionales, los bancos nacionales, los que se cartelicen, porque el dólar, como está tipificado, es una mercancía. es como una fruta, uh-huh. es como una bolsa de cemento. Entonces, si el Banco Central empieza esta subasta día a día de 400 millones de dólares y resulta que los bancos que compran los dólares compraron todos más o menos al mismo precio, ahí hay cartelización. Uh-huh. O sea, se están comprando el dólar un poco más barato y eso va a llamar la atención en un contexto donde hay una fuerte demanda de dólares. Uh-huh. Entonces, Moreno lo que señala es eso es un delito, no se puede hacer, porque estarían todos los bancos como organizándose para comprar a un precio bajo. Uh-huh. Y obviamente los que se corrieron de todo esto es la banca extranjera. Pusieron al Fondo Monetario porque acordate que la deuda más difícil de defaultear es con el Fondo Monetario.
Claro.
La otra deuda la puede defaultear.
Claro.
La hiciste con los mercados internacionales, no hay problema. Vos podés decir mañana default, cesación de pagos y listo, pero con el FMI no. Entonces, se salieron los bancos internacionales que nos colocaban las deudas y nos pusieron al FMI.
Claro.
Entonces, cualquier futura negociación va a estar condicionada por el FMI ahora, uh-huh. no por los bancos extranjeros.
Uh-huh. Y ahí también hablamos de FMI y también estamos pensando, no sé, en el nuevo presidente del Banco Central, Luis Caputo, y ahí va la primera pregunta, es si considerás que Luis Caputo puede llegar a hacer algo que no haya hecho Stutzenegger. Y paralelamente, uno de los puntos que tiene el FMI es que el Banco Central no siga interviniendo en este dólar, es decir, no siga inyectando dólares para sostenerlo. ¿Esto podría pasar en las próximas semanas?
Mirá, pusieron a Toto Caputo, y por la trayectoria que tiene Toto Caputo, que es un hombre de mesa de dinero, si ustedes se imagínense, no lo quiero decir de forma directa, ¿no?
Uh-huh. Pero míralo.
Es un lugar non santo donde hay gente que hace cosas non santas más allá de jugar con las divisas. Uh-huh. Todos lo sabemos en el sistema financiero, esto, cómo terminan estos muchachos a la noche. Pusieron a un tipo que la verdad que no tiene las aptitudes para ser un presidente del Banco Central. Podría haber sido cualquier banquero de cualquier banco nacional que pudiera haber ocupado ese lugar. Y no Toto Caputo, porque ahí lo que te está mostrando es vamos a seguir y vamos a profundizar la timba financiera que iniciamos con la LEVAC. Y como metimos a nuestros amigos del último supermarket, BlackRock y Temple, además se llevaron a Cañonero, otro hombre de Deutsche Bank, uh-huh. para organizar de forma ordenada la salida de este grupo económico, este fondo buitre, digamos, que puso la plata en pesos y que ahora se la vio devaluada. Uh-huh. ¿Te imaginás cómo sonaron los teléfonos en La Rosada y el Ministerio de Finanzas, claro, ¿no? Claro. Cuando devaluaron y estos tipos tenían los papeles en pesos. Uh-huh. Entonces, esta es la salida, digamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo salimos ordenadamente para no condicionar a nuestros amigos? Bueno, pongámoslo al Toto, que vaya al Banco Central y que le dé una salida ordenada. La salida uh-huh. ordenada puede ser, si no funciona nada de esto, la dolarización.
Claro.
De estos activos. Lo que pasa es que ahí también entran una tensión, porque yo no sé cuánta posibilidad o margen de posibilidad te va a dar para dolarizar esto, porque si dolarizar el sistema financiero, tenés que dolarizar todo.
Claro, ¿cuál es la consecuencia de dolarizar el sistema financiero?
No, es que no podés dolarizar un uh-huh. sistema nada más. Tenés que dolarizar toda la economía.
Claro.
Y ahí te vas a poner de puntas con el sector de campo que nunca va a querer vender a claro. dólar su producto de exportación. Uh-huh. Tenés que tener en cuenta a los importadores que hacen una diferencia entre lo que traen de afuera y colocan acá.
Claro.
Y obviamente la pequeña y mediana empresa pero ya directamente que está fuera de todo este plan económico que plantea el gobierno. Uh-huh. Que lo deja sin industria, ¿no? Ya directamente no fabricas nada acá.
Uh-huh. Estamos en comunicación con Ernesto Matos, economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, parte de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche. Ernesto, no te puedo dejar de preguntar por la inflación, que, bueno, ahora en teoría no hay un tope para el gobierno, si es que alguna vez lo hubo. ¿Cuánto pensás que va a ser la inflación para este año?
Mira,
sí, pregunta, si se puede, mira, ¿no? Si se puede pensar.
Bueno, Lo que pasa es que yo vengo leyendo y hay algunos que me tiraron Artemio López, como para echarle la culpa a quien corresponde, ¿no? Porque después no me van a decir a mí. Artemio López está calculando una inflación entre 27... Ah, no, perdón, ese era el tipo de cambio. Entre 32 y más o menos un 40.
Un 40.
Con un tipo de cambio que puede andar entre 27 y 120 pesos.
Claro. Claro,
es un contexto muy complicado. Claro. La verdad que hoy el dato de inflación diría que hasta... Mira, en el prospecto que ellos, el memorándum que firmó Stusenegger y Dujovne, dice que la inflación de este año va a ser un 27. Así, textual, está escrito, no hay que ver el memorándum, dice inflación 2018, 27. Ahora, el problema acá está en la paritaria. Los que cerraron paritaria por debajo de 15, se quedaron en la lona. Y todavía falta, todavía estas son estimaciones en base a un piso mínimo que es 27 y podríamos estar llegando por lo menos, yo le calculo un piso mínimo de 32, pero bueno. Hay que ver cómo se desenvuelve estos meses que siguen, porque si entramos en lo que todos están diciendo también, que es una recesión económica, o son trimestres muy malos, de caída de la actividad, lo lógico es que también a eso siga una caída en los precios. Por eso hay que ver... Ahora uno puede decir 27 pisos, 32 también, pero vamos a ver cómo el mes de agosto, también como o septiembre, cómo van a dar los números. Porque todavía falta el efecto de la inflación. Vos fíjate que el índice de precios mayorista, que es el cual se abastecen de todos los comercios, estuvo en un 37 el del mes pasado.
Claro. Ernesto, la última para soltarte y agradecerte además también la comunicación y bueno, el panorama económico tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando, como un análisis final. Cuando hablamos de dólar, de aumento de dólar, hablamos de aumento en los precios en las góndolas, hablamos de inflación, ya ahí mencionamos, por encima del 30%, y tenemos que efectivamente hablar de política, repercusión política y a su vez del ciudadano cotidiano, el que nos está escuchando del otro lado. Un poquitito, un análisis para cerrar, ¿cómo ves los próximos 6 meses? Teniendo en cuenta que estamos justo a mitad de año, que se habla de esta recesión, que se habla de este dólar a ese precio, que hay esta inflación, y paralelamente cómo puede llegar a repercutir en la política argentina de cara a que ya el año que viene estamos, en un año prácticamente estamos en elecciones.
Bueno, lo principal para los compañeros de a pie y las compañeras es que ahora viene un proceso en el cual hay que ahorrar. Yo lamentablemente te lo venimos diciendo hace como 3 meses. Compren aceite, compren harina, polenta, puré de tomate, todo lo que sea conservas y azúcar, yerba que no debe faltar, harina, digamos, más que nada también, pues hay que hacer una torta frita en invierno, porque se vienen momentos difíciles, más turbulentos tal vez, y ya las cosas están caras, pero, y justamente lo escuchamos, me dijeron que también Redrado dice lo mismo, así que están,
claro.
Si estamos en distintas veredas y miramos más o menos lo mismo, es porque está pasando eso, y bueno, me parece que hoy es un momento bastante difícil, porque vos fijate que hasta se descubrió esto que encontraban a gente que con los planes sociales financiaban la campaña de Macri. Es increíble lo que está pasando en este país, lo que están haciendo con esta sociedad, y la verdad que esa pobre gente que apenas recibe un plan social, que apenas puede comprar una garrafa, también esas cosas, ¿no? La garrafa está muy cara. Es un momento muy muy difícil como para darte un pronóstico más de largo plazo que el que podemos hacer con lo que tenemos en casa.
Exactamente.
Y fundamentalmente, informarse y organizarse alrededor del club de barrio, de la radio comunitaria, alrededor de instituciones, porque si nos desorganizamos y nos agarran solo, está Patricia Bullrich. Así que, más que nada eso, organización en estos momentos.
Ernesto, te queremos agradecer el tiempo para Radio Estación Sur y este momento que nos diste para charlar un poquito sobre lo que está pasando.
No, no hay por qué. Un saludo a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ahí pasaba Ernesto Matos, economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, parte de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche, y que nos, bueno, hablábamos un poco sobre la economía, que es lo que más nos está preocupando en la realidad de hoy.
Sí, sin llevar preocupación, o sea, transmitir más preocupación de la que tenemos cotidianamente, uh-huh. Pero quedémonos un poco por ahí con la reflexión final, las dos reflexiones finales que tienen que ver, por un lado, tratemos de aprovechar algunas ofertas y acopiar algunos uh-huh. productos que vos sabés que no se vencen rápidamente.
Claro.
No generar la paranoia, ¿no? Pero está bueno esto de decir, bueno, tengamos ciertas precauciones teniendo en cuenta de que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar en relación a la inflación, al dólar y obviamente a lo que cotidianamente nos toca atravesar con estos aumentos que sufrimos. Y la otra es, tenemos a Patricia Bullrich, nos recuerda ahí que a la hora de salir a las plazas tengamos cuidado porque también después vamos a dar algunas noticias que venimos mechando que tiene que ver con la estrategia que está teniendo el gobierno para prevenir quizás ciertas movilizaciones sociales.
Siempre hay algo más para decir. Comunicate 482-4000.